Domingo cuarto de Cuaresma. La primera lectura del libro de Samuel es la elección de David. Es ese pasaje tan rico en contrastes y tan significativo en que ante el profeta van pasando los candidatos, los hijos de Jesé, de mayor a menor, y ninguno es el elegido de Dios a pesar de su prestancia, de su presencia, de su figura, hasta que no llamen al pequeñajo, el que anda por ahí por el monte con las cabras, que no tiene figura, aunque sea hermoso como adolescente, pero que tiene corazón, porque Dios se fija en el corazón. Uno cuando lee este pasaje no puede menos de acordarse de la elección de Saúl, que el mismo profeta unos años antes había hecho por mandato de Dios. De Saúl se alababa la figura, que sacaba la cabeza a todos los mozos. Y uno, releyendo, se pregunta, ¿es que Dios se equivoca? ¿Por qué no eligió a un David en aquella primera elección y se había ahorrado los desastres del reinado de Saúl? ¿Por qué eligió a un hombre con prestancia y con figura, pero sin verdadero liderazgo, sin corazón, sin pasión? ¿Por qué? Y tenemos que empezar a pensar cada vez con más hondura en algo importante. Es que Dios sigue el ritmo del hombre. Es que Dios se va convirtiendo en hombre, el proceso que desembocará en la encarnación, y que arranca de ese bio-Dios que todo era bueno, de ese respeto profundísimo, para nosotros casi incomprensible, de Dios hacia el hombre libre y la libertad que había creado. Dios respeta el camino del hombre y a veces el consentir lo interpretamos como actuar y puede ser solo consentir, puede ser. Fijaos otro pasaje que nos puede iluminar. Cómo después de David, el pueblo deja de ser nómada, peregrino, queda ya totalmente asentado en un reino como los demás, con límites territoriales. ¿Qué cambio, verdad? Pues no, porque no pasando demasiados años, ese reino será asaltado, primero el norte, luego el sur, destierro, dispersión, diáspora. Es que Dios se equivocó al asentarlos, al estabilizarlos, al hacerlos reino. No, es que había que pasar por ahí. Es que era un paso del hombre. Y después del destierro volverán. Pero la vuelta será distinta y ya estarán preparados ahora para salir. No por destierro, sino por misión, Jesucristo. Por tanto, la elección de David nos dice por dónde va la intención de Dios, la búsqueda del corazón, pero también nos dice cómo esa búsqueda es respetando totalmente la libertad humana, los tiempos, los vaivenes de la humanidad y abriendo una brecha siempre para que al final se pueda encontrar el camino. La segunda lectura está tomada de esa carta de la plena madurez de Pablo o de la plena madurez de la Iglesia Apostólica, que es la carta a los Efesios. Y el tema es Cristo luz. Cristo luz. La luz del mundo. Que él mismo había proclamado. Que en la época apostólica era claro, que en la iglesia no digamos. Acordaos el Kyrios, Sirios, Pascual. La gran vela que ilumina la iglesia cuando está a oscuras y gritamos, luz de Cristo. Cristo luz. Y esto quiere decir que antes de él, sin él, vivimos en las tinieblas. Somos ciegos, muy ciegos. No vemos, porque no hay luz. Y nuestros ojos, cegados, no pueden captar la realidad. No pueden descubrir a Dios, no pueden descubrir al hermano, de verdad, el corazón, y no pueden descubrir al mundo. En parte somos ciegos sin querer, en parte. ¿Por qué? Hombre, pues por el pecado que a veces no hemos cometido nosotros. ¿Ha pecado él, sus padres? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Pero ciertamente en esa ceguera hay una parte de no culpabilidad, de no quererla. También hay una parte mayor o menor voluntaria, de ocultarse, de huir de la luz, de no querer ver ni verse. Como Caín, cuando mata al hermano y se oculta en la oscuridad de la selva. En el espesor, donde la luz no penetra. Sí, en esa ceguera habrá una culpa del pasado, habrá una deficiencia del proceso humano, pero hay también una huida, un no amar la luz, no aguantarla, no soportarla. Nos escondemos. Eso de vivir a la luz a veces resulta tan duro. Como no sea que la apertura de los ojos vaya acompañada de una apertura del corazón a la misericordia divina, qué duro es verse a la luz de la luz. Por eso a veces amamos la noche. Y es curioso, aunque sea solo un símbolo, en nuestra cultura civilizada, rica, sobrante, estable, cómo la noche va invadiendo conforme se hunde la fe y conforme desaparecen los valores asentados y defendidos desde esa fe. Y nos acostumbramos a vivir en la noche. Da mucha pena, ¿verdad? Porque no es la noche tiempo de salvación en ese sentido. La noche de las discotecas, la noche del hachís, las noches del alcohol, la noche de drogas duras, las noches de sexo fácil o violento. La noche. La noche que nos vampiriza. Nos chupa la sangre, la vida. Yo me pregunto muchas veces, ¿cómo se puede pedir una fidelidad y una estabilidad matrimonial a muchachos que desde jovencitos han vivido en este tipo de noche? ¿Cómo se puede pedir? Si sus mismos cerebros están vampirizados, si han perdido una dosis de vida, si no son capaces de vivir a la luz. Por eso, vivir a la luz del día es simultáneo a conocer y confesar a Jesucristo. No hay otra posibilidad. Por eso, el cristiano debe amar la luz y debe vivir a la luz del día y no debe temer que la luz ilumine incluso sus miserias. Por último, el Evangelio de Juan, el ciego de nacimiento. Nos estamos acercando ya al misterio pascual, y el antiguo catecumenado bautismal encontraba en este evangelio un punto de inteligencia, de explicación, de avance, que lo convierten en centro de ese catecumenado. Volvemos a la ceguera, a la noche y a la oscuridad. Ciegos como Samuel, que no sabe ver el corazón. Ciego como los habitantes de la noche, que no pueden ver rostros ni verdadera humanidad. Ciegos. Ese es el ciego de nacimiento. Él no lo ha querido, pero ha nacido ciego. Y ahora, ante su petición, Jesús va a reaccionar. Y va a reaccionar utilizando simbólicamente dos elementos, el barro y el agua, como se ve aquí el influjo de la práctica bautismal. El barro del que hizo Dios al hombre. Somos barro, criatura, limitación, no somos dioses. Esta es la primera lección que tiene que aprender el hombre si quiere ver a Dios. Somos barro. Y Jesús, como hizo Dios en el comienzo, recrea, remodela a este sujeto poniendo barro en sus ojos. Son nuevos ojos, ojos de criatura humilde, porque el barro significa humildad. Y en segundo lugar, el agua, el bautismo. Y para un bautizado, los sacramentos. Porque cada sacramento no es ni más ni menos que un pequeño desarrollo específico, especializado, del bautismo que hemos recibido. Una visita del Señor, un lavado en el agua que emana del costado de Cristo. Sí, ese agua de la samaritana, ese agua portadora de vida eterna. Barro y agua. Barro, criatura. Agua que emana del costado de Dios y que es la gracia. Humildad y gracia. Resultado, la visión. Después viene el debate. ¿Y quién es? ¿Y qué ha hecho? ¿Y cómo le consideras? ¿Viene de Dios? ¿Viene del diablo? Un debate enorme. Un debate enorme. El antiguo ciego no tiene nada que debatir. Él ha conocido a un hombre, ese hombre le ha curado, por tanto, él ve la mano de Dios en ese hombre. Claro, el rechazo que sufre el antiguo ciego es enorme, hasta ser expulsado de la sinagoga. ¿Cómo se ve que este pasaje está enriquecido, comentado, por cristianos que ya tienen práctica bautismal y por cristianos que han sufrido, judíos, cristianos, la expulsión de las sinagogas, con todo el dolor y con todo el peligro que aquello significó? Porque no lo olvidéis, la expulsión de las sinagogas fue el comienzo de las grandes persecuciones, al quedarse los cristianos sin protección legal, sin papeles, sin legitimidad. Por eso, frente a esa expulsión, frente a esa situación, el ciego que ha visto la luz y ha contemplado el rostro de la luz, no tiene otra salida que decir: creo en ti, Señor. Creo en ti. Y ese creo es la palabra del que ha visto, del que ha sido iluminado, que será debatido, expulsado, perseguido, pero que ya no volverá a las tinieblas porque ha visto la luz. Creo en ti, Señor. Tú eres la mano de Dios que que cura mi ceguera, y tú eres la luz que me ilumina.